Óscar González, profesor del Departamento de Química Analítica de la UPV. ¿Qué tal? Egunón.
Egunón, Aratz.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, muy bien. Además, con el solecillo que hace hoy, pues se agradece.
Se agradece, sí. Desde luego, ¿eh? Es ver un poquito el sol. Bueno, cuando hace unas semanas hablamos de los girasoles de Van Gogh y de su proceso de oxidación, o de tarde de domingo en la isla de la Grand Jet, contábamos, ¿no?, que para diagnosticar esas degradaciones hacían falta técnicas. No sé si la radiografía era una de esas técnicas que se tenían que emplear.
Bueno, en ese caso se utilizaron los rayos X con otra función diferente. Es otra técnica de la que ya hablaremos otro día, que es la fluorescencia de rayos X. Pero hoy hablamos de la radiografía que todo el mundo conoce, la que te hacen cuando vas al hospital, por ejemplo, a radiografiarte los huesos.
O sea, es la misma técnica y la misma función que esa radiografía, ¿no?, que nos hacen, por ejemplo, si tenemos la rotura de un hueso.
Efectivamente, pues nosotros generalmente siempre pensamos en radiografía con un uso médico, pero tiene más usos. Además de en arte, pues también se puede utilizar en ingeniería, ¿no? Tenemos que pensar que los rayos X lo que permiten es ver cosas que están debajo de otra superficie y que eso puede ser útil para muchísimas otras cosas.
Para hablar de la radiografía, ¿no?, como método diagnóstico, tenemos que remontarnos a 1895. Ahí emerge una figura clave, que es la de Wilhelm Röntgen, premio Nobel de Física, por cierto. ¿Él cómo descubre la técnica de los rayos X? ¿La descubre por casualidad? ¿Cómo es ese proceso?
Efectivamente, como muchas veces en la ciencia, siempre son, bueno, casualidades, pero que hay que saber entender y luego sacarle algún uso. En este caso, Röntgen estaba trabajando con los rayos catódicos, que eran, bueno, fuentes de electrones que se habían descubierto unos cuantos años antes, y por casualidad vio que un material fluorescente que tenía apartado por ahí en el laboratorio pues cogía color, se iluminaba. Entonces pensó que había algo que se estaba escapando de esos rayos catódicos, de ese tubo, y eso eran los rayos X. Esa X es un poco de incógnita, de desconocido, de no saber lo que es, y por eso cogió ese nombre, rayos X, y empezó a experimentar con ello. Como había descubierto algo que era fascinante, empezó a experimentar, y de ahí vienen las primeras radiografías. Y curiosamente, posiblemente la primera radiografía que existe de la historia, por lo menos de uso médico, es la mano de la mujer de Röntgen, porque estaban ahí experimentando y sacó una fotografía, una radiografía de su mano. Y ahí estaba claro ya que eso iba a tener una potencialidad enorme. Como dices, pues ganar el premio Nobel, fue el primer premio Nobel de física de la historia en 1901, y esto se descubrió en 1895. Es un tiempo muy, muy corto, esos 6 años, para ganar un Nobel, para que nos demos cuenta de lo importante que era.
Para el uso de esa técnica de los rayos X, ¿no?, es necesaria esa placa, ¿no?, en la que se proyecta la, la imagen. ¿De qué está compuesta esa placa?
Pues bueno, ahora ya tenemos también posibilidad de hacer radiografías digitales, pero la tradicional es una placa que tiene una sal de plata, lo que se conoce como haluros de plata, y cuando los rayos X inciden sobre esa sal de plata, la plata que está como catión se reduce, ¿vale? Gana electrones y entonces se oscurece. Así que si ponemos entre esa placa y la fuente de rayos X un objeto, pongamos una mano, que quizás es lo que más con lo que más familiarizados estamos. Si ponemos una mano, los rayos X, que son radiación electromagnética, igual que la luz visible, pero con muchísima más energía, tiene capacidad de atravesar la mano. ¿Qué sucede? Que nosotros en nuestra mano pues tenemos unas zonas con unos átomos más pesados o con más densidad, como pueden ser los huesos, mientras que los músculos y la piel pues tienen átomos más ligeros, carbono, hidrógeno, que no absorben tanto esa radiación. Así que donde había átomos muy pesados, densos, con más capacidad de absorción de rayos X, la placa que está puesta detrás se va a oscurecer menos, porque llegan menos rayos X a esa placa. Y así tenemos esa imagen de huesos en blanco y donde no hay huesos, en negro.
Decíamos que el uso de los rayos X traspasa el de la medicina, se comienza a aplicar en el mundo del arte. ¿Qué se detecta o qué se puede ver con una radiografía en una obra de arte?
Nos da información muy valiosa, principalmente sobre composiciones subyacentes. Es decir, nosotros en una obra de arte vemos la última capa de pintura, pero detrás de esa capa puede haber otras cosas. Puede haber obras de arte previas, puede haber cambios en la composición, que tú hagas un dibujo y luego decidas pues hacer algún retoque, algún cambio. Y lo otro ha quedado debajo, ¿vale? No se borra como con una goma y un lapicero, simplemente se tapa. Pero si nosotros somos capaces de ver lo que hay detrás, podemos entender mejor el proceso creativo de un artista.
Bueno, pues vamos a ir a unos ejemplos y nos toca volver a Van Gogh, ¿no? Porque en el Museo Kröller-Müller encontramos el cuadro Naturaleza muerta floral con amapolas. Primero, ¿cómo es ese cuadro?
Pues es un jarrón con unas amapolas y rosas. Y es un cuadro que no tiene unas medidas muy habituales dentro de lo que es la obra de Van Gogh. Es 100 centímetros por 80 centímetros. Y no tenía muy claro si esa obra realmente era de Van Gogh. De hecho, en 2003 hicieron un estudio y lo habían desatribuido. Le dijeron que, bueno, pues que podía ser, pero que no había pruebas manifiestas de que fuese. Porque la pintura era igual una capa demasiado gruesa, las dimensiones no encajaban, así que, en principio, descartaron su autoría. Y aquí es donde llegan los rayos X para desvelarnos que sí que era de Van Gogh. Y es una cosa realmente curiosa. Hicieron la radiografía y la sorpresa fue que detrás de esas flores se podía ver como dos torsos peleándose, dos hombres luchando. Y aquí es donde combinamos ciencia con historia del arte y documentación. Como sabréis, Vincent Van Gogh le escribía muchísimas cartas a su hermano Theo y esa correspondencia está toda almacenada, digitalizada, traducida del holandés al inglés, cualquier persona puede acceder a ella. Y en una de esas muchísimas cartas contaba a su hermano que había pintado un cuadro de dos torsos peleándose cuando estaba en Amberes. Y esto cuadra, y es muy interesante porque en Amberes se sabe que utilizaban esos lienzos de esas dimensiones extrañas para Van Gogh, pero como estaba en un curso, estaba estudiando en aquella ciudad belga, pues ya encajaban las dimensiones y no eran tan raras. Y detrás de esa naturaleza muerta estaba este cuadro que no se conocía, no sabíamos dónde estaba.
Es decir, que de alguna forma lo que se muestra es que reutilizó, ¿no?
Efectivamente.
Ese lienzo para hacer este otro cuadro y que además por las medidas se descubre que efectivamente sí que era Van Gogh el autor.
Eso es, así que se autentificó este cuadro, ¿no? Porque lo lógico es pensar que Van Gogh pues en algún momento reusó ese lienzo para hacer una nueva pintura, tapando la otra, y de paso se descubrió esa obra de arte, que obviamente no podemos disfrutar de sus colores porque una radiografía es en blanco y negro, pero nos da una idea de la composición que pudo tener aquella obra de Van Gogh.
Eso con la obra de Van Gogh, porque en el Cleveland Museum podemos disfrutar de La vida de Picasso. Es un cuadro que, por cierto, también esconde una historia muy bonita que tú ya contaste en un artículo en la revista Hot Down y por el que, por cierto, te dieron un premio. Esta obra, La vi, ¿qué es lo que vemos? Porque creo que pertenece a su periodo azul, ¿no? El periodo azul, denominado periodo azul de Picasso.
Sí, aquí es cuando Picasso era muy joven todavía, tenía unos 20 años y Picasso, bueno, atravesó varios periodos, el periodo azul, el periodo rosa, era un genio y hizo de todo, digamos. Y esta obra es realmente fascinante, ¿no? A mí me encanta la historia que esconde a primera vista para que los oyentes hagan una idea de cómo es la composición. Es una pintura en tonos azulados en la que hay una pareja abrazada, ¿vale? Ella reposa su cabeza sobre el hombro de un hombre y en la otra parte del cuadro hay una mujer, una especie de matrona con un niño, ¿no? Y ahí sería ese simbolismo de la vida, que es el título del cuadro.
¿Qué se descubre con los rayos X?
Sí, en los años 70 hacen una radiografía. Lo que vemos, el hombre es Carlos Casagemas, el rostro encaja con el de Carlos Casagemas, que es un amigo de Picasso, con el que en la juventud coincidió en Barcelona, y en 1900 se fueron juntos a Francia. Y aquí es una historia bastante rocambolesca, la mujer es Germaine, es una mujer de la que Casagemas estaba locamente enamorado, hasta el punto pues, de que hizo una locura. En 1901 cogió una pistola, disparó a Germaine y luego él se suicidó. Afortunadamente la mujer no se murió y se sabe que este acto pues bueno, que sumió a Picasso un poco en la tristeza. Hay expertos que dicen que este periodo azul viene de ahí. Pues bien, ajá, si se hace la radiografía, detrás del retrato de Carlos Casagemas aparece un retrato que encaja con la cara de Picasso. Así que parece ser que originariamente Picasso se retrató junto a Germaine y más adelante puso el rostro, le devolvió el rostro a Casagemas. y aquí es un poquito ya cotilleo, prensa rosa. Picasso también tuvo después un romance con Germain, ¿no? Entonces, gracias a esto... Sí.
Sí, perdón, es la intrahistoria, ¿no? De ese cuadro. También se observa un pájaro, ¿no? En ese cuadro.
Sí, se observaba, digamos, porque ahora en la composición ya no se ve, pero gracias a la radiografía se ve una especie de hombre volador que va de la pareja a la matrona, ¿no? Quizás buscando una conexión entre una pareja de amantes, la maternidad, la fertilidad. Y en algún momento Picasso tapó esa figura. Y una de las teorías dice que es porque Casagemas era impotente, ¿no? Entonces, quizás ese simbolismo estaba de sobra y en el momento en el que le devolvió la cara a Casagemas, pues decidió retirar también esa figura.
¿Y qué ocurre con esa especie de esfera blanca a los pies de Casagemas o de Picasso?
Y esto es ya lo que cierra el círculo. En la parte de abajo, en los pies de la pareja, se ve, gracias a la radiografía, una luz blanca, ¿no? Y sabemos que cuando vemos en la radiografía algo blanco, igual que decíamos antes de los huesos, en el caso del arte es porque hay algo que absorbe mucho la radiación, ¿vale? Y hay pigmentos como el blanco de plomo, que se utilizaba mucho, que dejan esas manchas características. Así que gracias a esa radiografía y comparando con otros bocetos, se ha visto que esa mancha parece una lámpara y encaja con un cuadro que había pintado Picasso en 1899, que se llama Últimos Momentos. Una hermana de Picasso murió muy joven y Picasso pintó mucho ese motivo. Y entendemos que ese cuadro Últimos Momentos, con el que Casagemas y Picasso viajaron juntos a Francia, es el que se oculta tras la vida, ¿no? Y es un cerrar el círculo de una manera así como muy emotiva. Un cuadro dedicado a la muerte, luego está dedicado a la vida, ¿no?
A la vida. Claro, todo esto es imperceptible, ¿no?, al ojo humano. Uno cuando se acerca a ver ese cuadro no lo percibe, solo es a través de esas técnicas de rayos X, ¿no?, en las que se han descubierto, bueno, pues estas historias que se encierran detrás de los cuadros. ¿Esta técnica de rayos X también se puede aplicar a otras obras de arte, por ejemplo, a esculturas?
Efectivamente, y así se ha hecho. Es más común que se aplique en lienzos, en pinturas, pero también hay algunos casos muy llamativos de obras como esculturas. Por ejemplo, en unas bailarinas de Degas, que son así como unas figuras pequeñitas, Degas pintaba mucho, bueno, pintaba y hacía esculturas de bailarinas. Es muy curioso porque han descubierto que el esqueleto de esas bailarinas está formada por alambres, corchos de botella de champán, trozos de pincel roto, ¿no? Es como ver el esqueleto de esas esculturas.
Ver el interior, ¿no? Sí. De qué es lo que se esconde, lo que no es perceptible para el ojo humano. Otro caso es el gato de Geyer Anderson, ¿no? Que es de bronce, data del año 600 antes de Cristo. ¿Qué es lo que llamó la atención en esta escultura cuando se le pasa por consulta, ¿no? Por rayos X.
Esta escultura que está en el British, bueno, es una escultura egipcia y es una gata que se supone que se asocia a la diosa Bastet. Los egipcios asociaban mucho animales con sus dioses. Y en el British, cuando hicieron la radiografía, vieron varias cosas interesantes. Esto es de bronce, entonces el bronce absorbe mucho la radiación, tuvieron que usar unos rayos X con una potencia elevada, un tiempo de exposición bastante alto, y descubrieron zonas más oscuras a lo largo de la escultura, especialmente en el centro de la imagen vieron como una mancha que era blanca y por el borde era más oscura. Eso quiere decir que lo oscuro es algo que absorbe menos los rayos X, como podría ser un pegamento, un adhesivo que se utilizó porque en algún momento ese gato se resquebrajase y tuvieron que pegarlo. Y esas grietas se ven también a simple vista, pero es casi imperceptible porque el cuadro luego estaba pintado por encima. En cambio, con los rayos X se ve perfectamente esas marcas, esas cicatrices que ha dejado pues la historia sobre la escultura.
¿Y en la zona de la cabeza también se descubre algo?
Sí, ahí tenemos un cilindro que se sabe que fue introducido en algún proceso de restauración, quizás porque la cabeza estaba en un estado bastante frágil, tendrían miedo de que se podría resquebrajar del resto del cuerpo, así que dentro hay un cilindro que sirve para dar cierta estabilidad, sirve para unir la cabeza al cuerpo sin que se pueda caer.
lo que estamos descubriendo, Óscar, es que las radiografías de alguna forma nos dan una pista, ¿no?, de cómo se crearon las propias obras.
Claro, nos dicen qué han vivido y cómo se hicieron. Por ejemplo, en el gato, en el caso del gato, sabemos que se hizo con una técnica que se llama cera perdida, que era una técnica escultórica bastante habitual, y sabemos que esa imagen, por dentro, esa escultura está hueca, ¿no? En la zona de las patas sí que hay bronce más macizo, así que aparece más clarito, y en cambio en otras zonas es más transparente a los rayos X, y así sabemos que esa estatua es hueca.
De los casos que estamos viendo, ¿el más sorprendente es el de la estatua de Buda?
Yo creo que, si no es el más sorprendente, sí que es el que más podríamos asociar precisamente a la medicina, ¿no? Con los huesos que decíamos antes. Porque es una estatua de Buda en la que la sorpresa es que dentro había un monje momificado. Así que al hacer la
radiografía... O sea, esto se le somete a una tomografía, ¿no? 3D en este caso. Y tatatachán...
Para que nos hagamos una idea, la tomografía, que también lo hemos oído bastante, es como una radiografía, solo que en vez de hacer una imagen simple en dos dimensiones, se va moviendo el objeto o la fuente de rayos X y se van haciendo varias radiografías que luego se juntan y así se logra una especie de imagen tridimensional. Y como dices, en esta estatua del Buda le hicieron en 2014 una radiografía. Ya se sabía anteriormente que dentro había un monje, pero así lograron una imagen sin tener que abrir la estatua. Y, pues sorpresa, ahí dentro había una persona momificada por un ritual que seguían ciertos monjes budistas.
O sea que con la tomografía ya tenemos la imagen casi completa, ¿no? De ese monje, ¿no? Que se encuentra que en una posición de flor de loto.
Flor de loto, hay un ritual, lo diré mal, pero es una palabra que se llama Sokusinbutsu, que era una especie de automomificación a la que se sometían ciertos monjes, ¿no?, para alcanzar el nirvana o la iluminación. Y bueno, primero se sometían a una dieta muy estricta para ir perdiendo grasa, luego tomaban un té que tenía cierta cantidad de veneno, pero que servía para que cuando muriesen los organismos no corrompiesen el cuerpo, y después digamos que se encerraban en vida. Y si el cuerpo se momificaba correctamente, se les hacía una estatua. Era una manera, pues no sé cómo decirlo, si de idolatrarlos o de venerarlos, mejor dicho.
Bueno, pues muy interesante, ¿eh?, lo que se descubre y lo que se ha descubierto a lo largo de la historia, ¿no?, a través de la radiografía, que nosotros lo conocemos como una técnica de diagnóstico en medicina, ¿no?, pues para conocer si tenemos un hueso roto o para saber si en estos tiempos de COVID hay neumonía en los pulmones. Bueno, pues también se utiliza en el mundo del arte, no solamente a cuadros, también hemos visto que se utiliza en esculturas, y nos cuentan un poco la historia o de cómo se creó ese cuadro o lo que se encuentra detrás de él. Óscar González, profesor del Departamento de Química Analítica de la UPV, eskerrik asko, y en un mes seguiremos avanzando en ese temario de nuestras clases magistrales de arte y química. Eskerrik asko y que tengas buen domingo.
Eskerrik asko, Zuri, Agur.
Agur.